Los debates se escuchan mejor en Partida W.
8:31 debatimos con Emily Quevedo Pinzón y con María Cecilia Henao de Brigada. Antes nos han enviado muchos mensajes. Aquí, por ejemplo, nos dice Iván Chopáez. Qué pena que la señora sea especialista en biología, no la hace bióloga. Y como biólogo, lo que dice es falso, es la opinión de él. Hay casos en los que los genitales no corresponden a su sexo cromosómico ni sexo gonadal. Así que hay diversidad. También nos dice Adolfo, ¿se nace hombre o mujer? Nadie nace homosexual. Nos dice también Uriel Bedoya, la intersexualidad es un campo de estudio y no es sospecho para la ciencia. Nos dice también Brian, ¿en dónde o de dónde saca las cosas que está sacando la señora bióloga? Bueno, vamos con Emily. Usted le iba a responder todos los argumentos que estaba presentando doña María Cecilia Henao de Brigada. Adelante.
Bueno, yo quisiera hacer una invitación a no centrarnos en el ejercicio biológico y médico, porque un poco el punto aquí, vuelvo a decir como lo señalé, no es cuál de los estudios es más importante, sí, sino la realidad en las escuelas. Las escuelas, lo que se ha demostrado en las escuelas es que la intersexualidad y la I, sí, es lo más frecuente en el preescolar. Un poco de la coyuntura del año pasado, lo más tenso de hablar con los niños pequeños era, ay, es que van a hablar de homosexuales con los niños pequeños, se van a volver homosexuales, pero hay colegios en donde entra un niño de 3 años y 4 años, porque aquí vale la cuña. Tenemos muchos problemas para tener baños intergénero o no tener que tener baños femeninos y masculinos, pero los baños de los preescolares, por normatividad y seguridad, son baños mixtos, ¿sí? Y allí lo que casi siempre pasa en el preescolar es que en el proceso normal de conocimiento del cuerpo de los niños y niñas del preescolar, se entra y en el momento de hacer chichi o de hacer popó, los niños se miran sus genitales. Y un niño...
Eso no es por intersexualidad.
Pero déjame terminar la idea.
Eso es porque
Déjame terminar la idea. Es porque hace parte de su exploración del cuerpo y de sexualidad como todos los demás. Un niño intersex está en ese proceso normal, cotidiano, y otro niño que tiene pene normal y conoce la vagina, porque uno muy rápido, muy chiquito, conoce los genitales, ve que el genital de su amiguita y su amiguito al frente no es como el suyo. Y surgen preguntas. Las profesoras tienen que tener la información para hablarlo, y en ese jardín infantil hay que saber que la intersexualidad existe. Esa es una realidad. Así como existe una realidad en la primaria, en donde hay un niño a los 5 o 6 años que le parecen lindos los niños.
¿Qué dice doña María Cecilia?
Pero es que mira, eso estás diciendo un despropósito, perdóname.
Sí, estoy hablando de un caso de la vida real en un colegio de Bogotá.
Hace 30 años que soy docente, y lo que estoy diciendo para el oyente no lo digo por bióloga, lo digo por sentido común, porque soy mamá,
pues no
abuela,
es un asunto de sentido común, es un asunto de la realidad de las niñas y de los niños.
De la realidad, pero tú estás separando la realidad realmente, estás ideologizando la realidad.
Mira, yo te quiero agradecer que no me digas ideóloga, porque no soy ideóloga, soy maestra de formación y defiendo los derechos de las niñas y los niños en la escuela.
Claro, pero mira, en el
la ideología es algo que se inventaron en el Vaticano para ir en contra de la defensa de la igualdad.
¿Quieres que te diga?
Está
adelante.
Escrito en la página del Vaticano.
¿Quieres que te diga quién se inventó la palabra ideología? Karl Marx. Cuando dijo que había que separar de la realidad las ideas para que las personas fueran más vulnerables.
Pero él jamás se imaginó que en el Vaticano la iban a usar para ponerle el apellido de género.
Hablemos del Vaticano, la ideología de género no está venida desde el Vaticano, le toca al Vaticano porque es una forma de reconstruir sus ideas, pretenden una reconstrucción.
Pero bueno, yo quiero que vayamos
a la familia,
en este caso, María Cecilia, que es real. Que no me lo estoy inventando, no hace parte de la ciencia ficción, es la realidad de jardines infantiles en Colombia, de algunos preescolares, ¿sí? ¿Qué hacemos? ¿Tú qué harías? A ver, existe un niño intersexual con una doble genitalidad, están en un ejercicio de hacer chichi, lo descubren, entran y le dicen, profe, ¿por qué Juanito tiene dos genitales?
¿Quieres que te diga algo? Es que nunca en la vida, en mis 30 años como profesora de preescolar, he visto que ningún niño salgan ni siquiera diciendo, oye,
pues yo llevo 20 y ese caso lo he atendido 5 veces en los últimos 10 años.
Pues es que me parece supremamente extraño, porque o solamente nacemos hombres o solamente nacemos mujeres. En niños que tienen dificultades porque tienen sus órganos sexuales o sea,
¿es una discapacidad según tú?
Entonces, una discapacidad.
Pero dices, ¿es una dificultad?
Es una dificultad.
Pero lo acabas de decir.
No estoy diciendo eso.
¿Y usted tiene una dificultad en sus genitales?
No, no ha dicho que tienen una dificultad en los genitales, que es que sus genitales están, ¿cómo es que dice uno? Atrofiados. Muchas veces es porque hay algún tipo de atrofia.
¿Atrofiados?
Algún tipo de atrofia, que no es fácil ver si el niño tiene...
Las personas intersex pueden tener muy bien y mucha funcionalidad con dos genitales. Pues la tienen. Sí. Pueden tener orgasmos. Lo que pasa es que más bien nosotros los adultos tenemos problema de hablar sobre la sexualidad. Tenemos una cantidad de mitos, de desconocimiento sobre la sexualidad. Y se la pasamos a los niños y a las niñas.
No, es...
Y la replicamos.
Doña María Cecilia, adelante, por favor.
No, es que me parece que no podemos discutir como en estos niveles. Es decir, en la biología y en la medicina, de hecho, esa suerte de hermafroditismo, que hay como unos órganos que están más desarrollados, que de pronto puede haber esa suerte de dos clases de órganos, pues son personas que además es rarísimo, no es que haya ni siquiera se habla de intersexualidad, sino de ese tal hermafroditismo. Pero primero son personas que tampoco llegan mucho a edades muy grandes. Eso de decir que es que los intersexuales tienen...
¿Cómo así no llegan a edades muy grandes?
No,
hay personas
no
intersex de 80, 70 años.
Oye, pero es que tú sí me tienes que mostrar eso.
Mira,
¿dónde dice la ciencia eso?
Pon en Google intersexualidad y hay cuatro videos de Discovery Channel entrevistando a las personas y hablando de su vida.
En Google tú puedes encontrar las cosas más insólitas, lo cual no quiere decir que sean verdad. Eso sí.
Pero entonces, ¿qué hacemos? Todo lo que te digo para... O sea, todos mis argumentos son de la ciencia ficción.
No, es que...
¿Cómo
ni
hablamos?
Ni siquiera de la ciencia ficción. Es que no cabe en la mente, digamos, que ni en la realidad que tú dices...
Pero es que te estoy hablando de
que no
reales.
Nazcamos hombres o mujeres, pero que haya algunas, en algunos momentos, algún tipo de comportamiento que uno diga, ese niño puede tener algunas... actitudes o alguna tendencia o algún sentimiento que podríamos catalogar como homosexual. Pero ese concepto se puede ideologizar. Entonces puede pasar como lo que está pasando en Australia en Google, que tú pones en tu perfil, hay como 40 tipos de género.
Pero mira,
entonces,
María Cecilia, yo no te quiero interrumpir.
Y femenino,
pero
y
quiero...
puede haber tendencia hacia un género o una atracción, ¿sí? Hacia del niño, hacia personas de su mismo, del hombre, hacia personas de su mismo sexo, o de la mujer hacia personas de su mismo sexo, y entonces sería el lesbianismo que existe, los hombres gays que existen, ¿sí? O habría el transexual, que no es una cuestión de homosexualidad. No es. El transexual es lo que se llama una disforia de género.
Bueno, pero ¿qué hacemos con todos ellos en la escuela? Yo quisiera que pudieras decirme,
claro,
tú como maestra, ¿qué hacemos? O sea, con ese niño que plantea que le gustan los niños, ¿sí? En la escuela, y que le dice a su profe. A mí me lo han dicho, aunque tú dices que eso no. A mí me han dicho.
No, pues es que a mí no.
Un niño de 5 años. Emi, ¿sí? ¿Por qué no te juntas tú con los niños y por qué estás siempre con las niñas? Emi, es que a mí me gusta estar aquí sentada viendo los niños, porque es que cuando veo a los niños siento algo lindo por dentro. Es que creo que los niños me parecen lindos.
Perfecto.
Sí, te estoy hablando de hace 10 años, en un preescolar. Un niño que hoy, un hombre, que hoy se identifica como homosexual. No tuvo ningún trauma, porque tú aquí sugeriste que parece que la homosexualidad es porque algo nos pasa, ¿sí? Un hombre que fue criado en una familia heterosexual, porque es que los homosexuales no bajan de los árboles,
bajan de
papás
y mamás que los tienen,
¿sí? Heterosexuales que los tienen y que se crían en un hogar heterosexual, pero no aprendieron la heterosexualidad porque eso se vive, se siente, ¿sí? Entonces es un escenario en el que está ahí. ¿Qué le decimos a ese niño en la escuela? Esa profe, ¿qué le dice a sus niños? Porque esa es la discusión. La discusión es, ¿por qué no hablar de diversidad sexual en la escuela cuando hace parte de la sexualidad de los seres humanos, cuando está allí? Y voy a decir otro argumento. Supongamos que hay colegios como los que tú has sido maestra que no te has enfrentado a esas situaciones, pero resulta que los homosexuales están en el Transmilenio. ¿Sí? Están en la calle, están en la televisión. Hoy casi que se ha vuelto un hit que los programas de farándula tengan una persona con un código no binario y que ten, y que sean abiertamente homosexuales. Está de moda que las novelas en la franja familiar tengan personajes. En este país el primer personaje gay salió en 1987.
Sí, claro.
La primera escena lésbica fue en 1988. Eso no traumó a nadie. Eso nos puso frente a una realidad que está ahí. Entonces, ¿qué hacemos con los niños que viven esa realidad en la calle, que tienen en sus casas papás y mamás homo? Porque los tienen, ese es el otro asunto que tiene la escuela, y es que hay familias homoparentales donde los niños están y esas familias están en el colegio. Entonces, ¿qué hacemos con
eso? ¿Qué dice María Cecilia entonces? ¿Qué hacemos?
Pues mira, con todos los niños en las escuelas hay siempre que hacer lo mismo: escucharlos, respetarlos. Cuando los niños, mira, no hay niños homosexuales. La homosexualidad se va, es una forma de vida y una tendencia que poco a poco, en la medida en que se va madurando, se ya uno dice sí.
O sea, que ser heterosexual también es una forma de vida.
No es
porque lo mismo.
Es una forma de vivir.
Heterosexuales que nos gustan las personas del género contrario.
Mira, es una forma de vivir el hombre o la mujer desde su sexualidad, pero también desde su condición general, porque el sexo no es aislado del género. Entonces, los niños pueden manifestar una tendencia. De hecho, los niños pequeños, no. La heterosexualidad es constitutiva y la persona heterosexual no es que esté orientada, pueda tener esa orientación hacia cualquier sexo o ser bisexual. No, es que la persona nace para ser heterosexual, el hombre o la mujer, pero hay tendencia a veces a la homosexualidad. ¿Qué hay que hacer con esa tendencia a la homosexualidad? Depende de lo que tú pienses, porque hay dos posturas. Tú puedes pensar que quieres educar en la sexualidad, por ejemplo, para unos compromisos estables poco a poco. O puedes pensar que puedes educar para la independencia sexual. Entonces, a ese niño que presenta una tendencia homosexual, los niños de 3 años, muchos dicen que les pongan aretes, que quieren echarse pintalabios, porque están todavía en la etapa de la identificación sexual y de esa feminidad o masculinidad. Muchas veces los niños ven a la mamá echándose colorete. Todavía no se ha definido. De hecho, los niños en la pubertad y en la preadolescencia y en la adolescencia muchas veces sienten eso, tienen esos sentimientos homosexuales, y a veces tienen algunas relaciones homosexuales, les gusta un amigo, pero cuando maduran eso queda en el pasado, porque ya madura la heterosexualidad. Algunos no. Algunos tienen esa tendencia y con el tiempo, cuando ellos ya son adultos, eligen un estilo de vida gay. Hay otros que no.
María Cecilia,
hay muchos
ser homosexual no es un estilo de vida.
Esa tendencia no.
Esto no es una tribu urbana. Un estilo de vida es ser punqueto, es ser metalero. No. Eso es un estilo de vida. Ser conservador o ser de izquierda.
No.
Eso es un estilo de vida. Amar no es un estilo de vida. Las personas homosexuales y las personas heterosexuales aman igual. Nos gusta alguien. Ambos sienten mariposas en el estómago.
Pero, María,
no,
si
es una tendencia.
¿Ser gay es?
Pero mira, ser gay es distinto. Es decir, es una etiqueta ya política. Entonces uno dice...
Como heterosexual es una etiqueta.
No. Ser gay, existe una... El homosexualismo político, ¿qué es? Que yo tengo unos derechos especiales, yo quiero tener unos derechos especiales por ser gay, lesbiana, transexual, ¿sí? Por esa condición sexual. Entonces se enarbolan desde la política.
Y existen las creencias religiosas políticas también.
¿Sí? Pero,
porque
pero
si aquí estamos hablando, has tocado el punto fundamental, estamos hablando desde dos lugares de creencias distintas. Tú tienes un lugar de creencias en donde todo lo que yo digo no es válido. La realidad es que estamos en un país social de derecho, pues un Estado Total. Social de derecho, en donde tú tienes derecho a tus creencias. Yo no puedo, bajo ninguna circunstancia, ni cambiar ni transformar tus creencias. Lo mucho que puedo hacer es lo que estoy haciendo en este espacio.
Decirte,
hablarte desde las mías y decirte en qué puntos podemos estar de acuerdo y en qué puntos no. Uh-huh. ¿Sí? Porque aquí lo que existen son unos derechos humanos. Los derechos humanos tienen una composición que son los derechos reproductivos y sexuales, que no son política. Así como existen derechos reproductivos y sexuales, existen derechos a las creencias religiosas, ¿sí? Son derechos humanos. Todos los podemos vivir desde nuestra libertad.
Mira, ahí estoy no en es, absoluto no es, desacuerdo no por es, una razón.
No es un asunto, lo cierto es que aquí se imponen creencias religiosas, concepciones de la sexualidad desde la postura religiosa para negar los derechos en igualdad en un país laico.
María Cecilia, ¿no está de acuerdo con que adelante, por favor?
Mira, los derechos son reconocidos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos del año de 1948 dice que todos los seres humanos, el primer derecho es que tienes derecho a la dignidad por nacer. Porque si no estás vivo y no naces, pues no puedes ejercer los otros derechos, ¿sí? Esos derechos no te los concede el legislador, ¿sí?
Nacemos.
Entonces, los derechos, claro, no, son reconocidos en la persona. Los derechos sexuales y reproductivos no existen en la legislación colombiana, son unos derechos emergentes, inventados.
Colombia ha ratificado tratados internacionales en donde se habla de derechos reproductivos y sexuales.
No, se habla de salud sexual y reproductiva, pero yo te voy a decir una cosa.
Y dentro de la salud sexual y reproductiva están los derechos reproductivos y sexuales.
No están los derechos
sexuales. Existe el libre desarrollo de la personalidad, pero hay un derecho fundamental.
Claro.
Que concepciones como la tuya está afectando y se llama la vida. No. Lo cierto es que hoy en la escuela concepciones como la tuya llevan a que una familia rechace la orientación sexual de su hijo, que en la escuela se rechace y está demostrado con estudios que cuando un adolescente es gay, está tratando de vivir su sexualidad, es rechazado en casa, es rechazado en los escenarios públicos, es rechazado en la escuela, inmediatamente, en cuestión de horas, hay ideación suicida o acto suicidio.
¿Qué jamás...
¿Contra qué ataca eso? Contra la vida. Creencias como la tuya ataca el derecho fundamental a la vida. Y la escuela es el lugar por excelencia de defensa de la vida de los niños y
claro,
las niñas.
Claro, en eso estamos de acuerdo. La escuela es el lugar por excelencia,
por eso,
no ideologizado.
Ir en contra de la sexualidad libre de los niños es afectar su salud
mental. María Cecilia, adelante, por favor.
Pero es que tú no puedes decir que en un colegio, porque no se acepta la diversidad sexual, porque uno... si ve un niño que tiene una tendencia
no es una tendencia, es una manera de vivir la vida
padres,
y de vivir el amor,
llama a los padres y les dice mira, este niño no se identifica con su propio su sexo, es un niño que ha tenido algunas dificultades con sus compañeros, si llega a tener unas dificultades con sus compañeros. Porque mira, esa es otra. Pareciera que solamente en los colegios hubiera dificultades con la diversidad, con ese concepto de diversidad sexual. Y resulta que los problemas en el aula no, y en el colegio, las violencias que podríamos llamar en el colegio, no necesariamente son porque un niño le parezca a otro afeminado o gay o... Sí, no.
Pero,
son por miles de razones.
Claro, por miles de razones. La razón más fuerte es el racismo. Eso está investigado. La violencia más grande por discriminación de diversidad es a las personas negras. Lo cierto es que las personas negras no se suicidan porque en el colegio les hagan bullying. ¿Sabes por qué? Porque la mamá y el papá sale a defenderlos. Lo cierto es que los únicos niños que viven bullying en el colegio y que piensan en suicidarse o se suicidan son los niños con una orientación sexual y una identidad de género diversa. Esa es la realidad en este país, en este continente y en este mundo. Y esa razón es por la que hay que hablar de diversidad sexual en la escuela. Para que sepamos que la vida es importante y la vida de los niños y las niñas es lo que está en juego.
Mira, cuando uno establece un proyecto educativo institucional y tiene una misión, quiere educar a los niños de tal manera que puedan ser lo mejor que son ellos, hombres y mujeres, como un desarrollo equilibrado de la personalidad, y no puede desconocer ni el aspecto espiritual, ni el aspecto físico, ni el aspecto psicológico, ni el aspecto emocional. Entonces, si un niño tiene dificultad, disforia de género, lo que hace el colegio es tratar de escuchar a los padres para que ese joven...
Lo que va a hacer el colegio es dejar que los niños vivan su libertad.
8:50.
A plenitud en la escuela.
8:50, abrimos las líneas para que usted nos llame a partir de este momento y tome partido. 326-2325, 326-2350 y numeral 529 gratis. Desde cualquier operador celular. Llámenos ya.
¿Y usted ya tomó partido?
Vladimir, buenas noches, ¿dónde está?
Buenas noches, en Bogotá.
¿En Bogotá ya tomó partido?
Ya tomé partido.
Adelante.
Los homosexuales son una realidad social en todo el mundo. Hay también ejemplos en la naturaleza y en el reino vegetal. Si la señora no acepta a los homosexuales, no, ¿cómo va a aceptar los negros? ¿Cómo va a aceptar los enanos? Si son una realidad, pues que nos dé la cura.
Raúl, buenas noches, ¿dónde está?
Bucaramanga, Juan Pablo.
Bucaramanga, ¿ya tomó partido, Raúl?
No, quería simplemente decir algo. Qué debate tan patético.
Gracias, Raúl. Patricia, buenas noches, ¿dónde está? ¿Patricia?
No siempre en el respeto. Soy maestra. A los tres, tuve un estudiante de 3 años que siempre se manifestaba como niña. Siempre buscaba los colores que a las niñas les llama la atención. Siempre quería vivir jugando con las niñas, con una madre y un padre común y corriente, una familia normal. Entonces yo me pregunto, ¿qué tendría yo que hacer? ¿Haber castigado al niño, haberlo reprimido, haberle dicho todo el tiempo, eres un niño, eres un niño, eres un niño? Más bien respetar las inclinaciones que tiene.
Hola José, ¿dónde está? Buenas noches.
Buenas noches, Juan Pablo. Muchas gracias por poner estos temas tan importantes en el debate. Yo estoy de acuerdo con la señora. No se le puede exigir incluir dentro del currículum a los niños, a nuestros hijos, a un hijo, no se le puede obligar por el padre incluirle al currículum ese tipo de cosas.
Gracias, José. Andrés, buenas noches, ¿dónde está?
Buenas noches, en Chía.
En Chía, ¿ya tomó partido?
Sí.
Adelante, por favor.
Las clases de educación sexual se tienen que dar en los colegios, son vitales para orientar a nuestros pequeños sobre todo el tema de educación sexual, ahora que se están presentando tantos riesgos y tantos peligros por ellos. Y lo de la diversidad de sexualidad, totalmente válido. Todos tenemos derecho a expresar la personalidad.
Hola, Juan Carlos, ¿de qué ciudad nos llama? Buenas noches.
Desde Montería.
Desde Montería, ¿ya tomó partido?
Sí.
Adelante, por favor.
Pues yo pienso que si eso es real, que las personas nacen con sus tendencias, uno nos gustan las mujeres, otros le gustan los hombres y tal. Cada quien puede elegir y si nace con esa tendencia está bien. Pero yo cuando estudiaba en colegio de hombres y otras estudiaban en colegio de mujeres. Lo que yo no estoy de acuerdo es que los mezclen. Si tu hijo tiene tus tendencias de gay y tú estás de acuerdo con eso, hombre, hagan un colegio de gays y todos métanlos ahí.
Rosalba, buenas noches. ¿De dónde nos llama?
Buenas noches, Cúcuta Norte de Santander.
Cúcuta, adelante, por favor, la escuchamos.
Pues a ver, es un tema muy complejo, ¿no? Pero no estoy de acuerdo de la señora que dice que pues desde niños hay que como fortalecer ese homosexualismo. Yo pienso que de pronto es orientarlos. Hay mucho homosexual que no nace, sino que hace.
Hola, Sonia. ¿De dónde nos llama? Buenas noches.
Desde Bogotá.
Desde Bogotá. Adelante, tome partido.
No, básicamente creo que este es un tema un poco complicado de manejar, pero al final nos olvidamos que somos una mezcla de lo masculino y lo femenino y no sabemos cómo se ve esa mezcla en el momento del resultado final.
Daniel, hola, ¿dónde está?
Hola, buenas noches, de Bucaramanga.
Bucaramanga, adelante, por favor.
No, felicitar a la profesora que tiene muy buenos argumentos y está muy bien informada. Y yo quisiera decir a la otra señora y pues a los oyentes, el homosexualismo es como el que decide tomar las drogas. Son personas que no nacen con esa condición, se inclinan a tomar las drogas sencillamente porque hay una curiosidad, porque hay gente y la televisión y todas esas cosas que inclinan a la gente a que pruebe esas drogas. Entonces, eso es lo mismo que la sexualidad, la inclina solamente por curiosidad y terminan encerrados en un mundo en el cual es totalmente desordenado, porque eso no es lo aprobado por Dios.
Santiago, buenas noches, ¿dónde está? Natalie, hola, perdón.
Hola.
Hola, Natalie, adelante.
Bueno, yo quiero tomar partido por el lado de Willy.
¿Sí?
Y quiero decirle a la señora María Cecilia que está completamente equivocada y que está muy desinformada en el sentido que no tiene claro en ningún caso de la cadena sexo-género y está confundiendo muchísimo lo que implica ser homosexual o bisexual o tener una orientación de género diversa a ser una persona que tiene una identidad de género diversa.
Hola Santiago, ¿de dónde nos llama? Buenas noches.
De Manizales, buenas noches.
Manizales, adelante, por favor.
Bueno, no, yo pienso que pues es muy común que las personas tengan sus tendencias, yo con eso como que no tengo lío, pero sí, tal vez no me parece como muy acertado que desde muy pequeños uno siempre como que invite a, como quien dice, hay estas opciones, usted escoja, ¿no? Yo pienso que hay que guiar a los pelados según lo que vayan mostrando y no forzar nada en ningún momento.
John Jairo, ¿dónde está? Buenas noches. John Jairo. Carolina, hola, ¿dónde está?
Hola, estoy aquí en Cumaral Meta.
Cumaral Meta,
la verdad pienso que todo lo que se ha explicado está muy claro, pero definitivamente son muchas faltas de respeto, son ideologías religiosas y nuestros hijos no son gays, de pronto pequeños, de 3 años o de 5 años, pero un niño de 12 años ya empieza a decir qué quiere, qué le gusta. Entonces, ellos toca decirles, no, váyase de la casa, no. Ellos tienen que ser respetados y tienen que aceptarlos en el colegio y vivir con una vida como todos.
8:57 p.m. Gracias por escuchar Partida W. Emily Quevedo Pinzón, gracias por dar este debate.
A ustedes, muchas gracias por la invitación. Ojalá no sea el último.
No.
Hay
no.
mucha gente que tiene mucho que decir frente
no,
a este tema.
No, 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 estoy seguro que por acá la tendré de nuevo si usted
viene. No, yo, pero hay mucha gente que sabe de este tema y
no,
que tiene mucho por
decir. Genial. Y doña María Cecilia Henao de Brigar, gracias por estar aquí también y la espero para la próxima.
Claro que sí.
A ver si llega
veces.
El transporte a tiempo, por favor.
Claro
no fue culpa suya.
No es problema.
No, pero gracias por estar aquí en Partida W.
Muchas gracias.
8:57, mañana espere otro gran debate aquí en Partida W. Gracias por estar ahí.